Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Pueden abrir sus Biblias, Hebreos capítulo 11, y posiblemente esto sea la última enseñanza que vamos a dar de este capítulo. Y es a buen tiempo porque, como ya saben, no voy a estar el otro domingo, vamos a estar ministrando en Texas. Entonces, cuando volvamos en 2 semanas, pues ya vamos a iniciar un nuevo estudio. Así que hoy quiero terminar lo que falta de Hebreos capítulo 11. Hemos estado en este capítulo ya por, creo que a lo largo de unos 6 meses, estudiando los personajes y todas las hazañas realizadas por la fe en Dios. Y hoy vamos a dar la segunda parte de lo que comenzamos la semana pasada, de ser fieles hasta la muerte. Y todo esto lo hablamos la semana pasada, así que no vamos a repetir lo mismo, pero hablamos de los métodos de la muerte y la tortura, hablamos de la realidad del martirio, pasado, presente y futuro. Hablamos de los instrumentos del martirio, gobierno, religión y familia. Y hablamos un poco sobre la idea de no aceptar el rescate. Así que vamos a leer Hebreos 11, 35 a 40. Después vamos a orar. Dice la Biblia, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate, para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana que podamos estar en tu casa una vez más. Gracias por este grupo de hermanos que está presente, Señor, con el fin de escuchar tu palabra. Te rogamos, Padre, que tu palabra nos guíe en esta oportunidad, que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad, que podamos aprender, Señor, de ser personas de fe y, como ya hemos puesto como título, ser fieles hasta el día de nuestra muerte o ser fieles hasta el día que tú nos llamas, Señor, en tu arrebatamiento para sacarnos de esta tierra. Ayúdanos a seguir siendo fieles. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos. Ya resumimos un poco lo que hablamos la semana pasada. Si usted no pudo estar presente, y el mensaje pues fue grabado y tal vez ya lo pudo escuchar. Si no lo escuchó, sería bueno escucharlo para tratar de poner junto las dos partes de esta enseñanza de ser fieles hasta la muerte. Hablamos de las maneras horríficas en que ellos, los perseguidores, mataron a nuestros antepasados, los que atravesaron este sendero de la fe antes que nosotros. Y hablamos de todo eso en versículos 35 y 36. Las maneras horribles en que ellos fueron ejecutados por su fe en Jesucristo. Y algo que mencionamos al final, y vamos otra vez a Hechos 4. Porque lo hablamos brevemente la semana pasada, pero quiero hacer énfasis en esto otra vez. En Hechos 4. Versos 17 a 19, vamos a comenzar, hermana Karina, puedes leer esos versículos. Gracias, hermana. Lo que vemos aquí es que los discípulos fueron amenazados. Habían sido hallados predicando el evangelio, pues en público, a las gentes, y no estaban muy contentos los magistrados y los líderes religiosos. Así que los amenazan en versículo 17, diciendo, de aquí en adelante no hablen más en este nombre. Ahora bien, lo que mencionamos la semana pasada es que los líderes estaban felices o contentos de que tuviesen su fe, pero de una forma privada. Adoran a su Dios, conozcan a Jesús, pero para ti mismo. No publiquen el Evangelio de Jesucristo. Pero estos discípulos habían sido encargados por el mismo maestro en varios versículos, Marcos 16, 15, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. En Hechos 1, verso 8, las últimas palabras de Jesús antes de él ascender al cielo, les dijo, vosotros seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. Así que ellos tomaron muy en serio el encargo de Jesucristo. Así que cuando vinieron los perseguidores, vinieron los enemigos diciendo, mira, nada más cállense. Nada más no hablen de Jesucristo. Y así vamos a dejar que ustedes tengan su libertad. Pero la respuesta de Pedro y Juan en verso 19 y 20 nos muestra la mentalidad de uno que es fiel hasta la muerte. Porque desafían a sus perseguidores juzgar si es justo obedecer a Dios antes que a los, obedecer a los hombres antes que a Dios. Juzguen ustedes, ¿es correcto obedecer al hombre antes que a Dios? No. Hay que obedecer a Dios por encima de todos. En Hechos 5, verso 29, el apóstol Pedro declara lo mismo. Es menester, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que ellos tenían la posibilidad de escapar de la persecución. Y simple y sencillo era mantener el silencio. Noten que ni siquiera tenían que blasfemar el nombre de Jesús, ni siquiera tenían que negar a Jesús, simplemente tenían que mantener el silencio. Pero para estos hombres y mujeres fieles no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Hechos 4, verso 20. Eran testigos oculares del Jesús resucitado y no podían callarse. Así que esto es la posibilidad. Vamos a Hechos 26. Hechos 26. A la medida que se va avanzando el libro de Hechos, la persecución se pone más severa. Y vemos en Hechos 26, cuando Pablo, ya convertido, está describiendo un poco de su vida anterior. En Hechos 26, versos 9 a 11. Sorry, ¿puede leer eso? Gracias. Pablo era muy honesto acerca de lo que él había hecho en su vida pasada, su vida antes de conocer a Jesucristo. Dice, yo pensé que era mi deber, mi misión en la vida, hacer cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Bien saben ustedes que Jesús ya no estaba andando por la tierra. Jesús ya había ascendido al cielo. ¿De qué manera él podía hacer cosas en contra de Jesús? Verso 10, persiguiendo a la iglesia, encerrando en los cárceles a los santos. Curiosamente, ayer alguien, tuve una pequeña plática con alguien en la calle y me dijeron que en la tierra no existen los santos, todos los santos están en el cielo. Obviamente se pueden imaginar de qué trasfondo religioso era. Pero noten que Pablo dice, yo perseguía y encerraba en la cárcel a los santos, hablando de creyentes. Así que hermanos, en los ojos de Dios sí somos santos, aunque nuestro comportamiento no siempre da evidencia de eso, pero somos santificados por la sangre de Jesucristo. En versículo 11, Pablo dice, yo castigaba por todas las sinagogas y los forcé a blasfemar. Quiero que usted entienda la profundidad de esta frase. Porque todos nosotros, los que somos salvos, si alguien entra y dice, mira, yo quiero que blasfemes el nombre de Jesucristo, nadie va a decir, sí, yo lo hago. ¿Verdad? Pues somos creyentes. Un incrédulo tal vez lo hará sin problema, pero un creyente no. Así que, ¿de qué manera Pablo forzaba a estos creyentes del primer siglo a blasfemar? ¿La tortura? ¿Esos tormentos que hablamos la semana pasada? ¿Amenazas? Y a veces, hermanos, las amenazas no tienen que ser contra uno, sino contra su familia. Si te acercas a un padre de familia y dice, mira, o blasfemas el nombre de Jesús o voy a arrebatar a tus hijos, ya no los vas a ver más. Está difícil el asunto. Más fácil sería, mátame a mí, pero no toquen a mi esposa, no toquen a mis hijos, no toquen a mis nietos. Pablo dice, los forcé a blasfemar. Si un método de persecución no funcionaba, iba con uno más severo. Buscaba algo más horrible, más horripilante, algo que infundía más miedo para forzarlos a blasfemar. Dice al final del verso 11, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extrañas. ¿Cómo es de esperar? La persecución causó una gran diseminación de creyentes. Hechos 8, verso 1. Los creyentes salieron de Antioquía, de Jerusalén, y fueron a otras partes. ¡Qué bueno! Es lo que Dios quería. Pero Pablo no estaba conforme con simplemente perseguir una ciudad de creyentes. La misión de Pablo, antes de ser salvo, Saulo, como lo conocemos, era de perseguir a todos los creyentes. Perseguirlos como un lobo, tal vez persigue a un conejo, sigue a un otro animalito. Lo va persiguiendo hasta donde pueda alcanzarlo. Y así era. Así era la persecución del primer siglo. Ahora bien, esto es la posibilidad que ellos tenían. En el principio, podían mantener su silencio y así salir libres. Otra persecución más severa, podían blasfemar el nombre de Jesús y así salir libres. Pero estos hombres y mujeres eran fieles hasta la muerte. Ahora bien, vamos a contemplar la pregunta. ¿Por qué rechazar el rescate? O sea, si tu perseguidor te dice, o niegas a Jesús, o blasfemas a Jesús, o te voy a encarcelar, te voy a perseguir y te voy a matar. ¿Cuáles serían los motivos, los valores de una persona, de un creyente, quien dice, yo estoy dispuesto a sacrificar mi vida, pero no voy a blasfemar el nombre de Jesús? Vamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, hermano Papo, versículo 11 puede leer. Lo que vemos aquí, este grupo de mártires amaron más la palabra de Dios y el Cordero, Jesucristo mismo, el Cordero de Dios, que sus propias vidas. O sea, hermanos, tal vez la mente carnal, la mente humana dice, bueno, yo haré todo lo posible para sobrevivir. Y eso es un instinto natural. Pero estos creyentes eran tan fieles a Dios que amaron más la palabra de Dios, amaron más el Cordero de Dios que sus propias vidas. Era más importante, como vamos a ver, la causa de Cristo que sus propias vidas. Según Timoteo 2. Hermana Denise, segunda a Timoteo, capítulo 2 y verso 9. Gracias, hermana. Lo que reconocieron estos mártires es que aunque pueden encarcelarme a mí, aunque pueden ponerme cadenas, la palabra de Dios no está presa. Y así dice el apóstol Pablo. Aunque yo esté aquí en esta cárcel, olvidado por la humanidad, la palabra de Dios no está presa. Está libre, está corriendo, está siendo glorificada. Y eso es la mentalidad de uno que rechaza el rescate. O sea, el apóstol Pablo no pensó que la supervivencia del evangelio era debido a él. Ay, si yo me muero en la cárcel, entonces el evangelio va a acabar. De ninguna manera. Obviamente era un gran siervo de Dios, igual que Pedro, igual que Juan, igual que Jacobo, igual como muchos en la historia de la iglesia. Tal vez hasta muchos de nosotros. Pero la sobrevivencia del evangelio no depende de mí ni de usted. Depende de la palabra de Dios que de ninguna manera puede ser encarcelada ni presa. Así que un mártir, uno que es fiel hasta la muerte, rechaza el rescate porque sabe que la palabra de Dios no está presa. 2 Corintios 4. Hermana Charlotte. 2 Corintios capítulo 4, verso 17 y 18. Gracias, hermana. No aceptaron el rescate, esos mártires. ¿Por qué? ¿Amaron más la palabra de Dios? Segundo, la palabra de Dios no está presa. Tercero, tenían un enfoque en lo que es eterno. El mismo apóstol Pablo, habiendo sufrido mucha persecución, dice y clasifica que esa tribulación es leve y es momentánea. O sea, es algo que es pasajero. Continúa diciendo en verso 18 que las cosas que se ven, los azotes, la tortura, lo que yo puedo ver, eso es temporal. Todo eso se va a acabar. Va a llegar un punto donde mi cuerpo ya no aguanta más y voy a morir. Y dice él, pero las cosas que no se ven, las almas de los hombres, eso es eterno. Así que voy a poner más enfoque en lo que es eterno que mi propia satisfacción o mi propia comodidad. Esto es la mentalidad de un hombre, de una mujer que es fiel hasta la muerte. Continuemos. Vamos a recompensas por su martirio. Porque Dios es justo, hermanos. Y Dios sabe que en la historia de la iglesia ha habido hombres y mujeres que han sufrido más que otros. Y tal vez nosotros estamos en el grupo de los que hemos tenido una vida cristiana sin muchos problemas. Yo nunca he sido amenazado con cárcel o con la muerte. Por mucho, unas cuantas burlas, tal vez con muchos de ustedes. Pero nunca me han perseguido como un lobo persigue a un conejo, como hacía el apóstol Pablo, Saulo en ese entonces. Así que Dios promete recompensas a los que han dado su vida por la causa de Cristo. Vamos a Apocalipsis 20. Y lo leímos en Hebreos 11 también, donde dice una mejor resurrección. Hermana María, por favor, Apocalipsis 20, versos 4 a 7. Gracias, hermana, hasta ahí nada más. Hasta el 6 quise decir antes, está bien. Vemos aquí un grupo, verso 4, que habían sido mártires, habían sido decapitados, degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y alguien podría pensar, ¡ay, qué desperdicio de una vida! ¿Cómo echaron su vida a perder muriendo por la causa de Cristo? Pero la perspectiva de Dios es muy diferente. Porque en verso 6 dice que son bienaventurados y son santos, porque este grupo va a recibir una gran bendición. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Así que vemos una mejor resurrección, como él dice aquí. Y ellos son dados lugares de privilegio y autoridad en el reino de Jesucristo. Así que son recompensas por su martirio. Apocalipsis 2, verso 10. Apocalipsis 2, verso 10. Hermana Belkis, por favor. Gracias, hermana. Si usted mira desde el versículo 8, Jesucristo mismo está hablando. Muchas Biblias tienen las letras rojas. No sé si la suya tiene, la mía sí. Todas esas páginas. Apocalipsis 2 y 3, porque es Jesús que está hablando. Eso es importante. Porque Jesucristo reconoce lo que habían sufrido en la iglesia en Esmirna, en esa ciudad. Él sabía las persecuciones, la tribulación, la pobreza, verso 9. Y dice, los alienta, les da ánimo diciendo, no tengas temor de lo que vas a padecer. El diablo es más, va a mandar a muchos de ustedes a la cárcel. Y muchos tendrán tribulación. Sé fiel hasta la muerte, sé un mártir. Y dice la recompensa, y yo te daré. ¿Quién es el yo? Jesucristo mismo. Yo te daré la corona de la vida. Hermanos, esto es algo muy especial. Porque este premio no viene, no es que Dios mande un ángel darte la corona. Dios no manda ni siquiera a Moisés o Elías, a David, entregarte la corona. Dios mismo, Jesucristo, nuestro Dios, te llama adelante y tal vez lo hace de una forma pública. Y dice, quiero darte algo muy especial. Y tal vez, como suele pasar cuando alguien va a recibir un premio, cuenta el porqué. Y el Señor dice a todos lo que tú sufriste, como tú fuiste fiel hasta la muerte. Y el Señor dice, ahora, en recompensa por tu martirio, yo mismo te voy a colocar esta corona de la vida. Hermanos, no hay premio semejante en esta tierra que pueda igualar a recibir la corona de la vida del Señor Jesucristo. Pero esto es el premio y la recompensa por los que son fieles hasta la muerte. Vamos a Filipenses 1. Hermano Robert, Filipenses capítulo 1, versos 12 a 14. Recompensas del martirio. Gracias, hermano. Algo que Pablo reconoce en estos versículos, verso 12, las cosas que me han sucedido, las tribulaciones, el encarcelamiento, todo lo que mi carne no quiere sufrir, dice, han redundado más en provecho, en avance, en progreso del evangelio, culminando con la muerte de Pablo, su martirio. Lo que vemos aquí, hermanos, como recompensa, cuando el mártir entrega su vida por la causa de Cristo, los otros que están mirando pueden cobrar ánimo, sabiendo que ese hombre era fiel hasta la muerte, y yo quiero tener una fe así. Y Pablo dice, por mi sufrimiento, por mi tribulación y por mi martirio, el avance del reino o el reino de Dios se va avanzando, va progresando. Así que infunde ánimo a los demás. Es decir, ¿cuál es la recompensa para el mártir? ¿Sabe? Dios no nos juzga de una vez cuando llegamos al cielo. Pastor, pero vamos, sí, vamos a ser juzgados. Pero aún no es tiempo de juzgar, ¿saben por qué? Porque el efecto de nuestra vida todavía no ha terminado. ¿Cómo lo sé? Porque si tú y yo miramos algo en la palabra de Dios acerca de Pablo, de Pedro, de Juan, y tomamos ánimo de sus presiones, y nosotros actuamos a favor de Cristo, y actuamos con denuedo y con confianza, sigue siendo fruto para el apóstol Pablo. O sea, aunque él ha sido muerto por muchos años, sigue acumulando fruto a su cuenta, sigue acumulando recompensas eternas y espirituales, y lo mismo puede ser con nosotros, hermanos. Si nosotros somos fieles hasta la muerte, tendremos recompensas de generación en generación de aquellos que nos conocieron, aquellos que querían imitar la fe que nosotros tuvimos. De igual manera, si no éramos fieles hasta la muerte y disuadimos a la gente a actuar en fe, en vez de ganar recompensas, perdemos recompensas. Así que son unas cuantas recompensas por su martirio. Vamos a contemplar otro punto, y es la mentalidad de un mártir. Hablamos un poquito de esto en esta sección, pero vamos a pensar más sobre la mentalidad de un mártir. ¿Qué está pasando en su cabeza? Y obviamente yo no soy un mártir para poder decirles de experiencia. Pero analizando la palabra de Dios, hermanos, hay buenos principios aquí. Vamos a Nehemías 6. Nehemías capítulo 6. Van a ir más. Nehemías 6, versículos 10 y 11, por favor. Gracias, hermana. Aquí tenemos el ejemplo de Nehemías del Antiguo Testamento. Que él estaba haciendo una gran obra para Dios, edificando este muro, cercando a Jerusalén para que no entrase inmundicia y pecado y todo eso. Y cuando él estaba haciendo ese trabajo, había oposición de todos lados. Gentes que querían disuadir a Nehemías a hacer esta obra. Y en un momento dado, vinieron unos mensajeros para decirle a Nehemías, esta noche vienen a matarte. Así que lo que tú debes hacer es juntarte en la casa de Dios dentro del templo, encerrarte ahí para que no te alcancen. Así le dijeron. O sea, deje de trabajar, deje esa obra, escóndete en el templo, escóndete donde no te van a alcanzar. La respuesta de Nehemías en verso 11 es una respuesta clásica. Hace la pregunta, ¿un hombre como yo ha de huir? Y no debemos ver orgullo ni soberbia en la respuesta de Nehemías. Más bien, Nehemías está contemplando los efectos desastrosos de su rechazo de la obra. Él dice, si yo, que yo soy el gobernador, yo soy el líder de esta obra, yo fui que tuve la idea de hacer esta obra, yo encabezaba esta obra con la ayuda de Dios, si yo salgo huyendo al templo, ¿qué van a hacer los demás? Los demás van a decir, por gusto es servir. Dejemos la obra. Nehemías contempló todo eso y dice, un hombre como yo, que estoy a la vista de todos estos hombres y mujeres, si yo salgo huyendo para salvar mi vida, ¿qué va a pasar con los demás? Dice, ¿quién que yo, como yo fuera, entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Con eso estaba diciendo Nehemías, venga lo que venga, no voy a rechazar mi fe. El Dios que me ha ayudado hasta ahora, me seguirá ayudando. Yo no voy a entrar al templo para escaparme de esta muerte. Y sabe, esto es la mentalidad de uno que es fiel hasta la muerte. Porque Nehemías sabía que como líder no podía huir, pues abatiría el ánimo de los demás. No, el tiempo no permite. ¿Se acuerdan lo que pasó con David y Goliat? Que David echa esa piedra roja, queda clavada en la frente de Goliat, él se cae. Después se sube David en su espalda y... No en su espalda, su pecho sería, porque cayó. No, cayó al frente, fue su espalda. Le quita la cabeza. ¿Qué pasó con las tropas de los filisteos cuando vieron su paladín, su gigante, su campeón muerto? Salieron huyendo porque su líder había fallecido. Nehemías dice, si yo salgo huyendo como un cobarde, ¿qué va a pasar con los demás? Los demás van a decir, por gusto es servir a Dios. Un hombre como yo no puede huir. Según Timoteo 2, ya vimos el ejemplo del Antiguo Testamento. Veamos el principio aquí ahora del Nuevo Testamento. Segunda Timoteo 2, versos 17 y 18. Hermana Olga, por favor. Gracias, hermana. El apóstol Pablo menciona unos hombres llamados Himeneo y Fileto. Hombres impíos, hombres profanos. Y verso 18 describe lo que pasó con ellos. Se han descaminado, han desviado de la verdad. Dejaron la fe. Diríamos que eran apóstatas, no apóstoles, apóstatas. Alguien que se aparta de la fe, que niega la fe que antes rechazaba, que antes abrazaba. Y dice que por ellos haber descaminado de la verdad y decir mentiras, trastornan la fe de algunos. De plano, algunas personas tienen la mirada en Himeneo y Fileto como líderes espirituales. Y no hay nada malo con mirar a un hombre y seguir su ejemplo. Pero nuestra vista tiene que ir más allá del hombre y ver al Dios a quien él sirve o a quien ella sirve. El apóstol Pablo mismo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, me pueden mirar a mí de ejemplo para seguir. Pero si yo me aparto la fe, ustedes sigan viendo a Jesucristo. Pero lamentablemente, como pasó en el tiempo de Pablo y Timoteo, y pasa en nuestros tiempos, hay quienes tienen la mirada más en el hombre o la mujer. Y cuando él se aparta de la fe, Himeneo y Fileto, su fe también es trastornada. Así que un mártir reconoce que no todos están muy sólidos espiritualmente. Tal vez algunos tienen su mirada más puesta en el hombre y considera que si yo me aparto de la fe, si yo niego a Jesucristo, ¿cuáles serán los efectos desastrosos en las vidas de los demás? ¿Qué más hay en la mentalidad de un mártir? Vamos a Hechos 20. Hechos 20. Versículo 24. Hermana Amanda, por favor. Hechos 20, 24. Gracias, hermana. Apóstol Pablo, que llegó a ser un mártir, como ya saben, nos muestra aquí la mentalidad de un mártir. Valora más la causa de Cristo que su propia vida. Todos tenemos deseos y sueños y cosas que quisiéramos hacer en nuestra vida. El apóstol Pablo no es la excepción. Pero noten el sueño, el deseo que el apóstol Pablo tenía en Hechos 20, 24. Dice, no estimo mi vida preciosa para mí mismo. O sea, logros personales no los tengo. ¿Cuál es mi misión en la vida? Solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Para el apóstol Pablo era tan precioso lo que el Señor le había entregado. Este ministerio, ese testimonio, esa experiencia y la libertad para predicar como él predicaba. Decía, ¿cómo yo voy a poner mis deseos por encima de todo eso? ¿Qué va? Dice él. Dice, no estimo mi vida preciosa para mí mismo. Más importante para mí es la causa de Jesucristo. Hermanos, tendremos toda una eternidad para disfrutar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero ahora es el tiempo de acabar la carrera, de trabajar el ministerio que el Señor nos ha dado, siendo testigos del Evangelio, de la gracia de Dios. Hechos 21, verso 13. Hermano Neddy, por favor. Hechos 21, 13. Gracias, hermano. La mentalidad de un mártir. Valora más la causa de Cristo que su propia vida. Dice él, estoy listo, estoy dispuesto y presto, no solamente a ser atado, sino aún a morir en Jerusalén. ¿Pero de vejez? No. Dice, por el nombre del Señor Jesús. Si me muero como malhechor, soy un fracaso. Si me muero por entrarme en los vicios, soy un fracaso. Pero si yo muero por el nombre del Señor Jesús, toda mi vida fue un éxito. Dice él, yo quiero y estoy dispuesto a morir por el nombre del Señor Jesús. Vamos a Lucas, Lucas 23. El tiempo nos va a impedir de ver todo, así que voy a citar unas cuantas cosas. Lucas 23, hermano Saúl. Versículo 34, por favor. Perdón, Lucas 23, 34. Gracias, hermano. Hasta ahí. Vemos, no terminaste el versículo. Disculpe, hermano. Al final dice, y partiendo sus vestidos, echaron suertes. Lo que aquí tenemos, hermanos, es Jesucristo mismo en la cruz. Tal vez el mártir más famoso. Y lo que vemos aquí es que la mentalidad de un mártir impacta a los demás aún después de su muerte. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús murió de una forma muy diferente que los demás, que los malhechores. No debe ser los demás malhechores porque lo incluye él también. Que los malhechores. Mientras un malhechor moría renegando, quejándose, tal vez blasfemando, tal vez insultando a todos los soldados y a medio mundo, Jesucristo murió muy diferente. Una de las últimas frases de Jesús en la cruz era, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No habían visto a un hombre morir de esta manera. A los que eran responsables por su muerte, decir, Padre, perdónalos. Y esto impactó a los que estaban ahí. Porque si bajamos al verso 47... Mira lo que dice, y como el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. En Marcos 15:39, él dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. O sea, aún después o en su muerte, Jesucristo pudo impactar a los demás. Y este centurión, hermano, sin duda reconoció quién era Jesús y sin duda lo vamos a ver allá en el cielo. Impactado por la muerte de Jesús. Otro que quiero mencionar, pero el tiempo no permite leerlo. En Hechos 7:58 hasta Hechos 8, verso 1, vemos la muerte de Esteban. Y sabe, entre toda esa multitud que estaba apedreando a Esteban, allí estaba un joven llamado Saulo, que dice que él guardaba las ropas de aquellos que estaban apedreando a Esteban. O sea, para que la sangre salpicada de Esteban no ensuciara sus vestidos, ahí se lo entregaban a Saulo. Y él estaba guardando toda esa ropa. Pero él vio todo. Él vio todo. Él vio la multitud. Él vio a Esteban. Y en la última frase de Esteban, él dijo, mirando al cielo, parafraseando un poquito, Padre, no les tomes en cuenta Señor, no les tomes en cuenta este pecado. casi igual que Jesús. Perdónalos. No atribuye este pecado a su cuenta. Y entre todos los que escucharon eso, en Hechos 22, versículo 20, Saulo quedó impresionado con eso. Porque él dice, y yo estuve presente, yo consentí, yo di mi voto cuando la sangre de Esteban fue derramada. Noten lo gráfico que lo describe. No simplemente dice cuando Esteban murió. Era una experiencia que quedó plasmada en la mente de Saulo cuando ese joven Esteban, con un fervor, con un poder divino, tuvo el denuedo de predicar el evangelio en ese ambiente tan hostil. Y yo vi que aunque él estaba siendo apedreado y la sangre comenzó a fluir de su cuerpo, que él hasta encontró en su corazón perdonar a aquellos. Mientras la multitud tenía odio, incluso yo mismo tenía odio, un joven, él estaba lleno de amor. Y esto es la mentalidad de un mártir. Yo no sé si Esteban pudo contemplar los efectos de su amor, de su mansedumbre, de su perdón, aún en los últimos momentos de su vida. Pero seguramente que desde el cielo, cuando él vio la conversión de Saulo, él estaba más que agradecido con Dios que él pudo morir de esa manera y así causar que Saulo fuese convertido y fuese el gran apóstol y escritor del Nuevo Testamento como lo conocemos. Hebreos 11. Tenemos que apresurarnos para terminar esto, pero lo vamos a hacer. Hebreos 11, verso 38. Hermano Miguel, por favor. Gracias, hermano. La indignidad del mundo. Es una frase interesante. Cuando Dios destaca la fe de estos hombres y mujeres, específicamente los que eran fieles hasta la muerte, dice, de los cuales, de este grupo de testigos y mártires, el mundo no era digno. Esto es, que el mundo no merecía tener estos testigos. Cuando pensamos en la palabra merecer, pensamos en que el comportamiento mío, comportamiento mío, corresponde a otro comportamiento. Si yo me porto bien, merezco ciertas cosas. Si me porto mal, merezco otras cosas. Dios mismo dice que el mundo de pecado y de suciedad y de iniquidad no era digno de tener estos mártires. El comportamiento del mundo hacia los mártires era odio, desprecio, rechazo, burlas, persecución. Ellos no merecían tener el testimonio de estos grandes testigos. Su comportamiento, el de los mártires, superaba al comportamiento de sus contemporáneos. La manera en que el mundo maltrataba a estos testigos los hacían indignos de los mártires. ¿Sabe? A muchos de los profetas Dios les dijo, quiero que prediques a este pueblo, no te van a escuchar. En Ezequiel 3, versos 4 a 7, Dios encarga a Ezequiel con la predicación. Y dice, vas a predicar a Israel, ellos no te querrán oír, pero quiero que vayas. ¿Sabes lo que es eso? El mundo no era digno de tener un hombre como Ezequiel. El mundo no era digno de tener un hombre como Juan el Bautista. El mundo no era digno de tener un hombre como Jesucristo mismo. Vayan a Romanos 9. Romanos 9. Y el apóstol Pablo explica esta mentalidad donde el cristiano no devuelve mal por mal. Hermana Sara, Romanos 9, versos 1 a 3. Gracias, hermana. Miren el amor que tenía Pablo para sus camaradas, los judíos. Dice, si pudiera, yo deseara ser apartado, separado de Cristo. Esto es el infierno. Estoy dispuesto a ir al infierno, dar mi vida y mi alma en trueque, en cambio, por mis hermanos. No hermanos espirituales, sino hermanos según la carne, como él dice. Ahora bien, ¿será que el comportamiento de los judíos ameritaba eso? ¿Merecían tener un hombre como Pablo que, aunque él no podía, estaba dispuesto a dar su vida por ellos? De ninguna manera. El tiempo apremia. En Hechos 14, versos 19 y 21, el apóstol Pablo estaba predicando en Antioquía y en Iconio. Y él fue apedreado, rechazaron el mensaje. Es más, lo botaron de la ciudad pensando que estaba muerto. Después Pablo está rodeado de los hermanos, se levanta y el siguiente día, ¿sabe lo que vuelve a hacer? Predicar en esas mismas ciudades. Y Dios dice, el mundo no era digno de tener testigos como Pablo y Pedro y Jesús, Juan el Bautista, Ezequiel, Isaías, Jeremías, su comportamiento no lo merecía. Sin embargo, mis testigos eran fieles hasta la muerte. Y no predicaban, no testificaban porque el mundo lo merecía, porque el mundo era digno, sino en obediencia a mi palabra, en obediencia a mi encargo, ellos ministraron como yo les mandé. Hebreos 11, 39. Vamos a terminar este capítulo. Hebreos 11, 39. Hermano Luis, por favor. Gracias, hermano. Alcanzaron buen testimonio. ¿Y ese testimonio? Es el testimonio, el legado de la fe. Todos estos, dice la Biblia, en la antigua dice, aprobados por testimonio de la fe. Aprobar es calificar o dar por bueno. Y algo muy interesante sobre estos hermanos y estos testigos es que su aprobación no fue de los hombres. Lo sabemos porque sus contemporáneos buscaron su muerte, por eso eran mártires. Su aprobación vino de Dios. Vayan a 2 Corintios 10. Hermana Tania, 2 Corintios 10 y versículo 18. Gracias, hermana. Aprobados por Dios y alabados por Dios y no por los hombres. Estos mártires no tenían grandes grupos de seguidores, pero tenían uno que los estaba motivando. Y que al final de sus vidas los aprobó. Él mismo Dios. Quiero que sepan que su aprobación no vino porque tenían grandes resultados. No vemos grande avivamiento en el tiempo de Juan el Bautista. O en el tiempo de Jeremías. O en el tiempo de Malaquías. Pero sabe, ellos eran aprobados por el testimonio de la fe. Tenían buen testimonio. No por los resultados, sino porque sus vidas eran marcadas por su fe y no por fracasos. Así que, hermano, no crean que para ser aprobado por Dios hay que tener un gran ministerio donde todo el mundo reconoce lo que tú haces. Yo conozco a todos esos mártires, los que predicaban a 3, 4, los que tenían grupos de 20 o 50, tal como aquellos que tienen grupos de 1,000 o 2,000, No, la aprobación mía, divina, no tiene que ver con la cantidad, no tiene que ver con resultados, tiene que ver con la constancia de mis siervos en hacer la misión que yo les he encargado. Todos estos aprobados por el testimonio de la fe. Por último, Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 40. Hermano Richard. Gracias, hermano. Aquí vemos promesas futuras. En Hebreos 11, versículos 13, 14, 15, hablamos de las promesas que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Se recuerdan en Génesis 12 cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo, mira, voy a multiplicar tu simiente como las estrellas del cielo? O como la arena que está en la orilla del mar, que no se puede contar, así voy a ser descendencia. Abraham no vio eso. No vio bastante tiempo, vivió bastante tiempo para ver eso. También Dios le prometió a Abraham, y en ti, en tu descendencia, descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Obviamente una profecía acerca de Jesucristo que vendría de su linaje. Pero Abraham no vio eso. Isaac no vio eso. Jacob no vio eso. Muchos de estos hombres y mujeres de la fe no lograron ver el cumplimiento de estas promesas. Pero todos ellos, verso 13, Hebreos 11, 13, creyeron en las promesas de Dios. Tenían fe en las promesas de Dios. Después pasamos al Nuevo Testamento. Jesucristo prometió en Juan 14, 1 a 3, que Él iba para la casa del Padre a preparar un lugar para sus discípulos. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, dijo Jesús. ¿Ellos lograron ver el cumplimiento de eso? No, todavía no ha venido el Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué? Como dice en Hebreos 11, verso 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hermano, en lo que me gozo de este pasaje, es que Dios, en su paciencia y en la demora de cumplir todas estas promesas, tiene un propósito. Porque si Jesús hubiese venido en el tiempo de los discípulos, no nazco yo. No existo yo y así no entro a la morada celestial. Porque la paciencia de Dios está siendo extendida, según de Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Más y más personas están siendo incluidas en estas promesas. Y como dice el autor de Hebreos, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. ¿Sabe lo que es el destino de Enoch, Abraham, Isaac, Jacob, todos esos héroes de la fe? Más los mártires del Nuevo Testamento, más nosotros, todos un día seremos perfeccionados. ¿Cuándo va a pasar eso? Como dice en 1 Tesalonicenses 4, 16 a 13 a 18, que un día el Señor mismo descenderá del cielo con la trompeta de Dios y con la voz del arcángel, y los muertos en Cristo, fieles hasta la muerte, resucitarán primero. Ellos van a ser perfeccionados, pero no sin nosotros. Porque dice el autor de Hebreos que nosotros, el autor de Tesalonicenses, Pablo, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, también seremos arrebatados. Y nosotros seremos perfeccionados juntamente con ellos para estar siempre con el Señor. Gloria a Dios, bendito sea su santo nombre. Nosotros no perdemos nada por estar a este lado del Calvario y ellos no pierden nada por haber nacido antes del Calvario. Todos seremos perfeccionados en la gloria para estar con nuestro Dios. Fieles hasta la muerte. Muy bien, hermanos, vamos a orar y vamos a tomar un receso. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias por tu palabra que contiene tantas exhortaciones para nosotros. Señor, qué bueno saber que estos hombres y mujeres durante las edades han dado sus vidas, Señor, por la causa de Cristo. Eran fieles hasta la muerte. Dios, ayúdanos a tener esa misma mentalidad. Tal vez en este país, Señor, tenemos mucha libertad y tal vez no tendremos que morir por la causa de Cristo. Pero aunque no sea así, Señor, ayúdanos a vivir todos los días con esta misma mentalidad de que estamos dispuestos a dar nuestras vidas en sacrificio vivo por ti, que valoramos más la causa de Cristo que nuestros propios sueños y deseos personales, que amamos más la palabra de Dios, el Cordero de Dios, aún que a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a trabajar para recibir esta corona de la vida, la cual tú prometiste a todos, Señor, los que son fieles hasta la muerte. Así que te ruego, Padre, que este estudio pueda permanecer en nuestros corazones y cambiar nuestras mentes y cambiar nuestras vidas. Bendice también el Señor el culto que está por iniciar. Bendice a todos los que han venido. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les dije que probablemente eso va a ser la última enseñanza de Hebreos 11.